Aquí se inicia esta nueva edición del Mundo al Día desde Washington. La saluda Gonzalo Abarca.
Parlamento Europeo reconoce como legítimo el gobierno encargado de Juan Guaidó en Venezuela. De manera bipartidista, la crisis en ese país une a legisladores estadounidenses. Con Plan País, el presidente encargado de Venezuela lanza su mapa de ruta para restaurar la democracia. Y congelados, los estadounidenses soportan más frío que los esquimales del Polo Norte.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Mientras el Parlamento Europeo reconoció este jueves al presidente encargado Juan Guaidó como legítimo mandatario venezolano, Estados Unidos prepara nuevos pasos en su campaña de presión a Nicolás Maduro para que convoque elecciones o abandone el poder. Bricio Segovia nos acompaña en vivo. Bricio, ¿hacia dónde dirige Estados Unidos su estrategia frente a Venezuela? ¿Y qué significa el reconocimiento del Parlamento Europeo cuando el plazo dado por la Unión Europea a Nicolás Maduro para convocar elecciones vence precisamente el sábado?
Así es, este plazo vencía este sábado, sin embargo, se han anticipado ante las declaraciones del presidente en disputa venezolano, Nicolás Maduro, que dice que no va a convocar esas elecciones y además lo que hace es ofrecer el diálogo con la oposición, el gobierno interino venezolano en estos momentos. Sin embargo, este mismo gobierno interino ya ha rechazado esa opción.
Con casi tres cuartas partes del hemiciclo a favor, el Parlamento Europeo reconoció este jueves a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y el presidente de la Eurocámara lanzó un mensaje.
Y pedimos a los Estados miembros y a la alta representante que hagan lo mismo cuanto antes a fin de tener una posición única y fuerte.
Poco después de la votación, Antonio Tajani hacía pública su llamada de apoyo a Guaidó.
Y yo creo que es un mensaje fuerte al interior de la Unión Europea, también fuera, ¿eh?
El ente legislativo de la Unión Europea se adelanta con esta decisión al plazo que el bloque había dado al presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, para convocar elecciones antes de este sábado. En entrevista a La Voz de América, el embajador de la Unión Europea ante Estados Unidos, David O'Sullivan, aseguró un día antes que esperarían a la respuesta de Maduro.
Creo que el objetivo era dar al mismo Maduro la oportunidad de tomar la iniciativa de intentar establecer un verdadero proceso de democracia. Si se niega a hacerlo y esperaremos a ver el resultado, continuaremos con nuestros socios afines y el Grupo de Lima ejerciendo presión.
Nicolás Maduro había desestimado el plazo europeo y adelantó que no convocaría elecciones. Ofreció negociar con la oposición, pero el gobierno interino de Guaidó se negó al diálogo. El vicepresidente Mike Pence, que se reunió con los opositores de Maduro en la Casa Blanca, describió el papel de la Administración para el Control de Drogas estadounidense en el cerco al presidente en disputa.
Las investigaciones han tenido como objetivo la corrupta narcodictadura de Nicolás Maduro y han ayudado a imputar y condenar por narcotráfico a numerosos miembros de su familia y de su círculo interno. La DEA ha tomado parte en esto y ahora vemos a un presidente interino en Venezuela.
Y precisamente Mike Pence se reunirá este viernes en Miami con miembros de la oposición. Miami, precisamente el epicentro de la disidencia venezolana. Gonzalo.
Bricio Segovia, muchísimas gracias. Y bastante significativo, ¿no?, el voto del Parlamento Europeo, y esperamos conocer en las próximas horas de la propia Unión Europea. Bien. En entrevista con La Voz de América, el senador republicano por Florida, Rick Scott, describió los pasos que, según él, debe seguir Estados Unidos para imponer mayor presión sobre el gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro. Natalie Salas con nosotros. Natalie, ¿cuáles fueron los pasos? Le hemos preguntado a ella. ¿Quién nos acompaña ahora en el estudio?
Así es, Gonzalo. El senador republicano Rick Scott conversó con nuestro compañero Jorge Agobián y señaló que cree que el gobierno de Estados Unidos debe ser más agresivo con respecto a Venezuela. Sugiere la idea de impulsar sanciones contra los funcionarios militares que aún respaldan a Nicolás Maduro como mandatario. Y agregó que una de las razones por la que él cree que Nicolás Maduro continúa en el poder es por la ayuda que recibe de Cuba. Incluso dijo que considera que los gobiernos de Cuba y Venezuela deberían ser incluidos en la lista de países que promueven el terrorismo en el mundo. Y el senador Scott también se reunió esta semana con los diplomáticos venezolanos que fueron designados por el presidente encargado Juan Guaidó en Venezuela, por lo que conoce realmente y de cerca la situación de este país.
Bueno, muy bien, gracias, Natalie. Esta crisis de Venezuela ha sido uno de los pocos temas que han unido en el Capitolio estadounidense tanto a legisladores republicanos como a demócratas. Y les recordamos que parte de las declaraciones del senador Scott están en nuestra página de internet, buenanoticias.com. Bien, continuamos con más información. En un artículo publicado este jueves en el New York Times, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, hizo un llamado a los gobiernos, instituciones y personas en todo el mundo para apoyar su causa y restaurar la democracia en su país. Guaidó aseguró que a Maduro le queda poco tiempo usurpando la presidencia y urgió por la unidad nacional para mantener la presión por el quiebre final del gobierno del presidente en disputa.
Más adelante, el mapa de ruta de Juan Guaidó para rescatar a Venezuela. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, presentaba su hoja de ruta llamada Plan País para restaurar la democracia, su casa fue allanada por miembros de la Policía Nacional. Hacemos contacto ahora con Adriana Núñez vía Skype desde Caracas, Venezuela. Adriana, ¿qué sucedió en la residencia del presidente encargado y cuáles son los pilares del plan que presentó?
Juan Guaidó denunció que 4 funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales merodeaban su residencia desplazándose en una camioneta sin identificación. Allí, de acuerdo con Guaidó, intimidaron a los vecinos y pedían información de su esposa, Fabiana Rosales. Manifestó Guaidó que esto se trata de haber cruzado la línea roja por parte de los oficiales de la Fuerza de Acciones Especiales, además de manifestar que se han violado los códigos de respeto hacia las familias de cualquier venezolano. Sin embargo, esto lo dijo Guaidó después de haber presentado este plan país al que haces mención y que tiene 3 pilares fundamentales: subsidiar a los venezolanos más pobres, fortalecer la industria nacional y reimpulsar la producción petrolera. Veamos lo que preparó Álvaro Algarra.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, presentó su hoja de ruta para restaurar la democracia en Venezuela. El denominado Plan País es la columna vertebral de su propuesta.
Estamos haciendo las gestiones para que este plan cuente con los fondos necesarios para llevarlo a cabo. No son acciones aisladas, es producto de un plan país ejecutado.
Tras acompañar la publicación de los fundamentos de la propuesta, Gilbert Caro, legislador de Voluntad Popular y expreso político del gobierno de Nicolás Maduro, pidió apoyo a la ciudadanía para seguir adelante con el plan.
Los próximos pasos es llevarle solución a los venezolanos. No tenemos que esperar a unas elecciones libres y democráticas que se va a llevar un proceso a darle solución a los venezolanos.
Paralelamente a la presentación, miembros de la policía venezolana tramaban otro plan en la propia residencia familiar del mandatario encargado. Entre tanto, Guaidó rechazó la incursión policial en su ámbito más privado y denunció la acción como una estrategia de intimidación.
El objetivo es muy evidente. Y el objetivo es evidente que no lo lograron también. Que no van a lograr quebrar a la familia venezolana. Que han intentado asesinando jóvenes. Que han asesinado menores de edad. Que han secuestrado niños de 12.
En medio del caos que enfrenta el país, para el analista político Óscar Arnal, no se puede ser más clara la falta de legitimidad del gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro.
Fueron unas elecciones totalmente irritadas por los fraudes inmensos que se cometieron desde su propia convocatoria.
Juan Guaidó reiteró la convocatoria para este próximo sábado a una gran marcha nacional para exigirle a la Guardia Nacional de Venezuela que se sume al rescate de la democracia del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por cierto que en las últimas horas, 11 periodistas, tanto internacionales como venezolanos, han sido detenidos y sometidos a interrogatorios por más de 10 horas. El canciller venezolano Jorge Arreaza justificó estas detenciones argumentando que no tenían visado y que era irresponsable e inaudito por parte de los medios extranjeros haber enviado corresponsales sin antes pedir autorización al Palacio de Miraflores.
Adriana, muchísimas gracias. Le recordamos que el vicepresidente Mike Pence visitará este viernes Miami en referencia a la crisis de Venezuela. Y ahí estarán nuestros enviados especiales de La Voz de América. Bien, y ahora sí, en entrevista con La Voz de América, el senador republicano por Florida, Rick Scott, habló con Jorge Agobián. Dijo que Estados Unidos debería continuar ejerciendo más presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
Usted ha estado sentado junto al presidente Trump hablando sobre las opciones que están sobre la mesa en cuanto a la crisis en Venezuela. Vimos las sanciones petroleras, una de las más fuertes. ¿Cuál podría ser la próxima opción?
Primero que todo, me reuní con el presidente la semana pasada y hablé con él esta semana. Una de las cosas que hablamos fue sobre las sanciones. Estamos listos para hacer lo que podamos para mantener cualquier recurso lejos de Maduro. Una de las razones por la que él sigue en el poder es debido a los cubanos y porque los militares no se han puesto del lado del gobierno constitucional de Juan Guaidó. Creo que necesitamos ser realmente contundentes y buscar sanciones contra los líderes militares que apoyan a Maduro y cualquier persona que esté involucrada con ese régimen, porque son unos delincuentes. Él es un dictador, es horrible para la gente, pero sobre todo tenemos que tomar acciones contra Cuba. Creo que los regímenes de Maduro y Castro deben ser denominados como promotores del terrorismo, porque lo son. Tenemos que ser muy contundentes con las sanciones a Cuba y con todos los que apoyan a Maduro y mantienen al gobierno cubano en el poder. Y tenemos que implementar el artículo 3 de la ley de 1960 que habilita los mecanismos que van en contra de cualquier persona que trafica o roba los bienes de Cuba.
¿Qué opina sobre la opción militar?
Creo que todas las opciones tienen que estar en la mesa. Estamos listos para hacer todo lo que podamos para que Juan Guaidó permanezca seguro, así como la Asamblea Nacional y cualquier estadounidense que esté en Venezuela. Y toda opción tiene que estar sobre la mesa. Ahora es el momento de asegurarnos de que Maduro se haga a un lado. Él es absolutamente un delincuente. Todo lo que ha hecho, él trafica drogas. Ha matado demasiados venezolanos. Vecchio me dijo ayer que 40 venezolanos han sido asesinados y más de 800 han sido arrestados. Entonces son definitivamente unos delincuentes.
Entrevista de Jorge Agobián al senador Rick Scott de la Florida. Y otra funcionaria diplomática venezolana que se desligó del oficialismo, Yajaira Flores, denunció en entrevista con La Voz de América algunas de las razones por las cuales por año los venezolanos no han podido renovar sus pasaportes.
denunciando la escasez de recursos y el impacto de la ineficiencia en trámites tan cruciales como la expedición de pasaportes. Desde Houston, la asistente de cónsul Yahaira Flores hizo explícito su apoyo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
La ineficiencia del servicio de identificación en Venezuela ha sido un caos. Llegó incluso a la gente el proceso de pasaporte de esperar de 2 a 3 años para obtener un pasaporte. Cuando estuve ahí, daban cita constantemente, pero esos pasaportes nunca llegaron. Hubo un déficit hasta de 1.350 pasaportes.
Argumentos como estos justificaron su decisión de desligarse del gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, a pesar del miedo que enfrenta.
Estallé, por decirlo de alguna manera, y me dio mucha confianza, mucha fuerza el presidente Juan Guaidó.
Yahaira Flores también denunció que el personal diplomático del consulado de Venezuela en Houston es objeto de limitaciones salariales y coacción desde la Cancillería de ese país como falta de pago de salarios. José Perralete, Voz de América, Miami.
De futuro. ¿Cómo se distribuye?
Y Estados Unidos tiene más opciones para presionar a Nicolás Maduro desde el punto de vista financiero y de paso disuadir a Rusia y China de su apoyo al presidente en disputa. Así lo explicó a La Voz de América Altan Ergun, gerente de una reconocida firma inversionista en Nueva York.
Uno de los grandes interrogantes que se plantean los expertos tras el anuncio de sanciones de Estados Unidos a PDVSA tiene que ver con el futuro de la relación comercial de Maduro con China y Rusia. Durante la última década, el gigante asiático le prestó más de 50 mil millones de dólares a través de acuerdos petroleros. A Rusia, Venezuela le debe 3 mil millones de dólares. El próximo mes de marzo deben desembolsar su próxima cuota.
Claramente Estados Unidos puede llevar esta guerra económica y las sanciones a otro nivel o puede tomar medidas adicionales. Pueden detener los préstamos del Fondo Monetario Internacional y también imponer serias sanciones a cualquiera o cualquier país que esté haciendo negocios con la industria petrolera venezolana.
Altan Ergun, gerente de la firma de fondos de cobertura de ECM en Nueva York, también explicó a La Voz de América que para sobrevivir Nicolás Maduro tendrá que tomar medidas inmediatas.
Venezuela debe encontrar un nuevo comprador de su petróleo crudo que tenga capacidad de sobra y la capacidad de procesamiento del crudo venezolano. Algunas de las refinerías en India y China tienen la capacidad de usar este petróleo crudo, por lo que tienen que comenzar a enviar a Asia y deben competir con el petróleo pesado saudí o con parte del petróleo pesado de Medio Oriente y reemplazarlos en el precio.
Las sanciones de Estados Unidos buscan bloquear 7 mil millones de dólares en activos. Las medidas, además, acarrean pérdidas durante el próximo año de 11 mil millones de ingresos de exportación del crudo.
Lo que Estados Unidos quiere hacer es llevar el dinero del petróleo y otras fuentes de ingresos relevantes que provienen de las ventas de petróleo venezolanos a su país. Esas cuentas tienen carácter especial y son designadas para dar acceso al presidente encargado, Juan Guaidó, para utilizar estos ingresos en dólares. Lo que aún no es claro es cómo ese dinero llegará a Venezuela o cómo Maduro permitirá que ello suceda.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Se inicia cuenta regresiva para la sentencia de Joaquín El Chapo Guzmán. Y no ceden las temperaturas de frío récord en Estados Unidos. We'll be right back.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Este jueves la Fiscalía continuó presentando sus argumentos de clausura en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. Los alegatos indican que pedirán cadena perpetua contra el acusado.
Tras estimar las versiones de los testigos cooperantes que se han sentado en medio de este juicio, ha sido la estrategia de la defensa, la misma que estuvo utilizando en medio de los contrainterrogatorios y que hoy ha venido utilizando en medio de este cierre de argumentos en los que intenta mostrar el abogado Jeffrey Lichtman, abogado defensor de Joaquín El Chapo Guzmán, que constantemente los testigos cooperantes estuvieron mintiendo y que por esta razón Joaquín Guzmán Loera no debería ser declarado culpable, pues de serlo, ellos obtendrían una carta que les permitiría, digamos, recibir alguna reducción en su condena o un tipo de beneficio que pronto les daría su libertad, lo que haría que ellos pudieran regresar a delinquir en las calles. Este ha sido su argumento y pronto será el jurado quien tenga el balón en sus manos para precisamente decidir si Joaquín Guzmán Loera es declarado culpable o inocente de los 10 delitos de los que se le acusa. Información que podríamos conocer más detalle quizá el próximo lunes a las 9:30 de la mañana cuando comience una nueva jornada en medio de este juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. Desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn.
Y bien, la ola de frío en Estados Unidos tiene tiritando a más de 200 millones de personas y las autoridades de 3 estados declararon el estado de emergencia.
En Minneapolis, Minnesota y Chicago, los habitantes están experimentando más frío que los esquimales. Los termómetros han registrado un nivel de frío de más de 30 grados bajo cero. Y la sensación térmica por los fuertes vientos ha marcado más de 50 grados centígrados bajo el punto de congelación.
Lo que esto significa es que las temperaturas reales, cuando se combinan con la sensación térmica, pueden caer a niveles extraordinariamente peligrosos.
Paradójicamente, algunos habitantes de estas ciudades dicen estar acostumbrados al frío, aun cuando las temperaturas ya han roto récords.
Es un frío que congela, pero no es nada por lo que no haya pasado antes. Es solo parte de vivir en Minnesota. Nos gusta el frío aquí arriba.
Durante los próximos días, más de 200 millones de personas continuarán viviendo en medio de temperaturas extremas bajo cero. De ellas, 25 millones de habitantes en el noreste tendrán que hacer frente a temperaturas que causan congelación casi instantánea. Jacopo Luzzi, Voz de América.
En breve, de corazón a corazón, monitoreo desde la concepción. Y elevan estándares de entrenamiento a los voluntarios de la Cruz Roja.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Solo el 43% de los votantes estadounidenses aprueba la labor del presidente Donald Trump, de acuerdo al reporte Rasmussen. La cifra es una de las más bajas de aprobación que cualquier presidente haya obtenido en su segundo año de gobierno, según el informe. Bien, las madres embarazadas podrían monitorear los latidos del corazón de sus hijos en su propio vientre si el uso de un monitor portátil no es invasivo y es aprobado.
Los creadores de este prototipo de monitoreo de bebés sostienen que algún día mejorará el análisis del corazón de los fetos en el útero. Desarrollado en la Universidad de Sussex, este mecanismo utiliza tecnología de detección de potencial eléctrico. Los sensores integrados dentro de una correa de velcro se pueden conectar en el control de electrocardiograma fetal en el útero de la madre. En la actualidad, los hospitales utilizan la tecnología de electrodos de cloruro de plata aplicados con escáneres manuales y con gel.
Los electrodos que usas tradicionalmente solo puedes usarlos en ciertos periodos porque este gel se secará. La tecnología que hemos desarrollado es de contacto puro, con la que únicamente necesitas colocar el sensor muy cerca del abdomen materno, sin preparación de la piel y sin líquidos.
Lo mejor está diseñado para detectar trastornos congénitos relacionados con el corazón. El equipo desea minimizar la tecnología para su uso con teléfonos inteligentes, permitiendo que las madres se evalúen a sí mismas en casa.
Esta información se enviará de forma inalámbrica al hospital para que el médico pueda tomar decisiones sobre el bebé. En el caso de que exista una situación en la que el bebé deba ser entregado rápidamente porque la frecuencia cardíaca disminuye.
Hasta ahora, el dispositivo solo se ha probado en una madre soltera, pero este año se planea el desarrollo de pruebas más grandes. Henry Llanos, Voz de América.
La Cruz Roja diseñó una nueva herramienta de capacitación en realidad virtual que, según la organización, ayudará a preparar a sus voluntarios para las zonas de guerra.
Un misil vuela por encima y se estrella contra un edificio. Son escenas de guerra, pero este no es el más reciente videojuego exitoso. Es una herramienta de realidad virtual destinada a preparar a las personas para trabajar en zonas de guerra, diseñada por el Comité Internacional de la Cruz Roja.
El 90% de la actividad en esta unidad es crear herramientas de capacitación muy serias para enseñar a todos los empleados o aliados como la Cruz Roja y las sociedades de la Cruz Roja como primeros auxilios y seguridad.
Los programadores tienen su base en Tailandia. Esperan que su película de realidad virtual, titulada La Elección Correcta, ayude a las personas a entender el conflicto urbano y su impacto en la vida real. La experiencia se centra en los civiles, que son los más afectados por las bajas en las guerras reales. Incluso incluye simulaciones en entrenamiento de primeros auxilios.
Con las gafas de realidad virtual podemos obtener reacciones muy fuertes. Algunas personas pusieron a prueba el producto de Siria y no pudieron terminar una de las simulaciones del ejercicio porque para ellas era demasiado cercana en comparación con lo que ya han experimentado en la vida real.
La Cruz Roja tiene un estimado de 12 millones de voluntarios en todo el mundo. Los organizadores aseguran que la simulación les daría capacidad práctica, lo más parecido al mundo real. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y hasta aquí esta edición del Mundo al Día. Lo dejamos con imágenes de la exhibición en Londres de Christian Dior, diseñador de sueños. Más de 200 vestidos creados por la leyenda de la moda. Christian Dior, el hombre que cambió para siempre la moda de la mujer. Soy Gonzalo Barca. Nos vemos mañana.